Hola Iván, ¿cómo estás?
¿Qué hubo, Jesús? Gracias por la invitación.
No, no, chévere, un placer tenerte aquí. Mira, cuéntame qué pasó ese día tan famoso que todo el mundo te conoce y que todo el mundo identifica muchísimo lo que estaba viviendo Venezuela y todo lo que es el AMPA común, etcétera, en esa situación de secuestro que viviste en Cuba. Cuéntame los detalles como más puedas. Gracias.
Sí, ese día inolvidable en muchos sentidos porque primero fue un caso que todo salió muy bien y en segundo lugar pues pudimos mandar un mensaje claro a la delincuencia de las capacidades que tenía la policía y que estábamos siendo bien eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Hay que recordar que antes de esto pues habían dos eventos que no habían salido muy bien. El primero de ellos, el caso San Román, donde de hecho fallece el jefe del BAE, un compañero mío, Sotero Pérez, el comisario Sotero Pérez, fallece, así como las enfermeras y los delincuentes pues, que estaban ahí en la clínica San Román. Y luego, pues, el caso de Terrazas del Ávila, que tampoco pudimos decir que salió muy bien, ¿no? Este par de hechos, el comisario Lazo Ricardi, el que era director de PTJ para ese momento, dio unas instrucciones que teníamos que prepararnos y teníamos que crear unos protocolos de actuación para este tipo de casos, que no se podían repetir los mismos errores, etcétera, etcétera. Y bueno, con el comisario Elicio Guzmán y el comisario Amran se creó un buen equipo donde cada uno tenía unas responsabilidades. Y bueno, a mí me correspondía todo lo que era la parte operativa como jefe de la Brigada de Acciones Especiales. Así que, bueno, ese día, en el caso de Cuba, realmente era mi aniversario de boda. Es un día, inclusive, ese caso inclusive lo dejo ver en mi libro, en La fuga del prisionero rojo, se cuenta completo esta historia. Y comienza más o menos así, o sea, poco antes de la mañana yo llamé al despacho y pregunté por las novedades del día. Y después que se me informó, yo les dije, voy a apagar los teléfonos, hoy es aniversario de boda, voy a estar tranquilo aquí en la casa, no me fastidien para nada, ¿no? Creía yo. Lo cierto del caso es que efectivamente apagué el teléfono celular y tratando de compartir pues con la familia, con mi esposa, con Bonnie, con los niños. Y bueno, típico, saqué una parrillera, empecé a preparar algunas cosas ahí. Las gaveras, la cosa, y venían familia para hacer una pequeña reunión familiar. Y ya cerca del mediodía, hacia final de la mañana, mediodía, me dice Bonnie, mi esposa, mira, te están llamando de tu oficina, ¿no?
Ahí no había teléfono,
No, 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 me están llamando el teléfono fijo de la casa,
claro, no había
¿no?
celulares, es lo que quiero
Sí,
decir.
habían
Ya
celulares.
había, sí.
Sí, claro, habían celulares, pero de hecho yo los había apagado. Había apagado el celular y había apagado el radio, porque todos teníamos. Como jefe tenías un transmisor donde tú podías oír todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, cuando atiendo la llamada era el jefe de guardia, el inspector Julio Rodríguez, y me dice, comisario, hay una situación de rehén en Cuba. Yo al principio le dije, mira, trata de ver si eso es cierto, porque también nos pasó en innumerables situaciones donde hacían una llamada de una situación de rehén y cuando llegábamos al edificio, a la casa, al sitio donde se estuviese ventilando el hecho, resultaba que era una discusión de
Sí,
una
normal.
pareja, pues,
Exacto.
y no era nada que ameritaba la actuación del BAE. Entonces, bueno, nada, yo le dije, verifica bien porque hoy es mi aniversario de boda, estoy aquí con una reunión familiar, ¿no? Al rato me dijo, el comisario Pablo, o sea, Elicio Guzmán, que era el director de operaciones de PTJ, se está trasladando al sitio. Y me pide que confirme que usted va, ¿no? Bueno, ya obviamente así pues no había más nada sino que ponerme los patines y empezar a correr, ¿no? Bueno, de ahí les di unas instrucciones al jefe de guardia, al inspector Rodríguez, pregunté cuánto estaban de guardia y le dije que se trasladaran de una vez y que prepararan el equipo necesario, etcétera, etcétera. Yo simultáneamente llamé a la división aérea. Pregunté por el helicóptero si estaba operativo y me dijeron que sí. Entonces yo le dije que lo tuviesen listo, que yo me iba a desplazar, pero no íbamos en el helicóptero. Parte del equipo del BAE nos fuimos en el helicóptero Y bueno, fue un vuelo muy corto, o sea, un vuelo de, no sé, 15 minutos si acaso, si sales de la Carlota. Sí, cuando Bonnie me vio saliendo, me dijo, ¿dónde vas tú? Porque yo estaba en un momento dado tranquilo, relajado en chores, preparando una parrilla, y de repente me vio uniformado con todo mi equipo, pues, chaleco y todo lo demás, montándome en la patrulla. Le dije, no, no, ya vengo, ¿no? Bueno, eso ya, ella lo había vivido ya muchas veces, así que sabía cómo era ese ya vengo. Lo cierto es que, bueno, nada, llegué a la Carlota, nos fuimos en el helicóptero, a Papatango Juliet 4, PTJ 4, nos fuimos al sitio, ¿no? Sobrevolamos Cuba y vimos dónde era el evento, y de una vez, pues, aterrizamos, no sobre el sitio, sino como a unas cuadras de allí, y nos trasladamos en un vehículo hasta donde estaban suscitándose el hecho, ¿no?
¿Cuánta gente había en esa comisión? O sea, en el sitio, ¿cuánto?
Bueno, es eso a lo que voy. Cuando llegamos al sitio donde el muchacho tenía de rehén a la señora, pues habían funcionarios de la policía en Miranda, habían funcionarios de la policía municipal y bueno, y habían funcionarios de la PTJ también, ¿no? Entonces yo de una vez les di instrucciones a todito, mira, aquí de esto nos vamos a encargar nosotros. Y de una vez ordené que nadie podía tener las armas desenfundadas. Todo el mundo tenía que tener su arma enfundada, ¿no? Los únicos que podían actuar allí eran los funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales. Y simultáneamente, pues el comisario Víctor Amram, quien era el que se había sido designado según los protocolos que nosotros creamos como negociador, porque él además de policía es psicólogo. Hizo lo propio, ¿no? Tomó ¿cómo se llama esto? Un
Parlante.
parlante y empezó a conversar con el señor con el delincuente, a darle.
Él se había robado una panadería, ¿no?
Sí, el evento,
Estaban.
el tema empezó porque él estaba asaltando una panadería y en el momento que estaba asaltando la panadería venía una comisión de la policía municipal. Y la comisión de la policía municipal se enfrenta con él huye, y después llega una comisión de la policía Miranda. Él se mete al edificio y empieza a tocar todas las puertas hasta que una de las puertas le abren, la persona, bueno, abren, y cuando entran era esta familia que estaba allí. Él dispara inclusive dentro del apartamento, y si mal no recuerdo, un niño salió herido en una pierna. Y lo cierto es que él ahí es cuando toma por rehén a la señora y
Claro.
empieza y sale con la señora. Y ahí es donde la policía Miranda dice, no, ya esto es un tema que tiene que ser tratado por las unidades de comando, bien sean de PTJ o de ICIP. Y bueno, como era un tema más de tipo, no, 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 o sea, no era en la frontera ni mucho menos, pues nos encargamos nosotros. Bueno, este muchacho tenía una conversación con el comisario Anram, y yo mientras tanto iba disponiendo las unidades de asalto. Como se pueden ver en los videos, hay una unidad que está al lado izquierdo, detrás de una. Al lado izquierdo de donde está el individuo, está una unidad de asalto. Hay otra unidad que está del lado derecho, que esa no se puede ver. Y además de esto, pues teníamos un francotirador, ¿no? Tenemos dos francotiradores, pero realmente un francotirador era el que tenía, digamos, toda la visual de lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese momento, detective Edgar Villafranca, un excelente funcionario y que había llegado a la Brigada de Acciones Especiales y había demostrado ser muy, muy bueno, pues. Y por eso pues se había ganado su puesto como entre esa élite de las unidades especiales como ser francotirador. O sea, no todo el mundo puede ser francotirador. Lo cierto del caso es que él estaba allí y con él estaba alguien que lo asistía, no recuerdo ahorita el nombre. Y todo lo que yo iba diciendo, bueno, él se lo transmitía a Edgar y viceversa, ¿no? Igual que el inspector Julio Rodríguez tenía la situación de la unidad de asalto y ellos estaban monitoreando todo lo que se estaba presentando en ese momento. Lo cierto es que el comisario Amram está conversando con el delincuente Y bueno, llegó un momento donde él dice que preparen las urnas y los ataúdes.
Dice el delincuente.
Sí, eso se oye inclusive en la grabación de Venevisión. Preparen las urnas y los ataúdes.
Wow.
Entonces, dicho esto, el francotirador me dice, comisario, está moviéndose, se está desplazando hacia el lado izquierdo de nosotros, al lado izquierdo del lado derecho de nosotros, y se me sale del recuadro, ¿no? Entonces, bueno, nada, nosotros, yo le informé al comisario Pablote, que era, digamos, el coordinador general, que bueno, que este ciudadano pues se estaba desplazando y
Y lo
que
van a perder de vista.
sí, que no, eso ponía en una situación mucho más difícil al tirador, ¿no? La señora Nancy López no estaba muy angustiada, y todo el
Claro.
mundo pensaba inclusive que estaba herida, y el herido era él, y él tenía
Claro.
el arma, digamos, sobre su cabeza, ¿no? Hay un elemento importante ahí, que es que él tenía el revólver, y si uno detalla el video, se ve cómo él está utilizando las dos manos para sostener el revólver. El revólver realmente tenía, o sea, el revólver era un arma muy vieja. Y él, para estar seguro, lo que estaba haciendo, él tenía el arma, lo portaba con las dos manos, pero aparte de eso tenía el martillo hacia atrás, ¿no? Eso significa que
Bueno, ya la tiene montada, ¿no? Ya está lista.
es lo que se dice que estaba montado, ¿no? Eso ponía en una situación mucho más compleja la situación, porque él no tenía que hacer mucha presión, o sea,
Claro.
media libra de presión era suficiente
Sí.
para que el disparo se produjese, ¿no? Eso lo teníamos nosotros en la ecuación de lo que estábamos viendo y analizando. Lo cierto del caso es que después que hablo con el comisario Pablo, él me dice que bueno, que hay que tomar una decisión, y bueno, llamamos al director, ¿no? El director, que era el comisario, lo cierto es que estoy conversando con el comisario Pablo, y llamamos al director, y el director me preguntó que cómo era la situación. Se la describí y me dijo, bueno, da pásame a Pablo, ¿no? Se la pasé de nuevo al comisario Pablo, si es cristiano, celulares en ese momento. Y entonces el comisario Pablo me dijo, bueno, a tu discreción, pues cuando tú consideres, ¿no? En ese momento la prensa, habían varios periodistas, yo me daba cuenta que estaban como muy atentos a todo, y sobre todo que ellos monitoreaban lo que yo hablaba con el comisario Pablo, y yo
Claro.
iba y venía, y yo sencillamente dije, bueno, vamos a esperar que esto esté más tranquilo, y empecé a dar unas instrucciones en claves propias de la PTJ, sobre cómo iba a
Procedimiento.
ser el procedimiento, ¿no?
Claro.
Lo cierto del caso es que hubo un momento dado donde yo dije, yo creo que están dadas las condiciones. El francotirador me dijo que él lo tenía a tiro, que lo tenía en mira, y se seguía desplazando,
Y
¿no?
había riesgo de que la mataran.
Sí, y se seguía desplazando, y además, otra cosa era que el cansancio, porque eso ya tenía horas, ¿no? El cansancio de este muchacho podía ser que en un momento pues no pudiese más, y sencillamente, porque él ya lo había dicho.
Claro.
Busquen la urna y los ataúdes, porque aquí, ¿qué está diciendo? O sea, que nos van a sacar muertos los dos, pues.
Exacto.
Porque él decía, tú me disparas a mí, yo le disparo a ella. Él lo dijo, ¿no? Lo cierto del caso es que después de todo eso, yo le dije a Villafranca bueno, que estuviese listo, y mandé a preparar la unidad de asalto. Yo me acuerdo que una de las instrucciones que di, precisamente para evitar esos eventos que se habían suscitado sobre todo en San Román, donde funcionarios, quizás con buena intención, pero no de la manera correcta, utilizaron las armas de fuego. Y el uso de la fuerza letal no es una cosa que no tiene que tener una razón, ¿okay? Y en este caso, la única razón por la cual nosotros podíamos utilizarla era porque esa señora estaba en peligro de muerte. Y teníamos que ser extremadamente profesionales en eso. No podían cualquier persona o cualquiera de los funcionarios disparar, ¿no? Ni siquiera el grupo de asalto iba a disparar. solamente el francotirador. Entonces yo repetí varias veces por radio, al radio de la PTJ, y les di instrucciones a los demás. Aquí se va a producir un solo disparo.
¡Wow! La frase.
Sí, aquí se va a producir un solo disparo. Y no quiero oír sino un solo disparo. Lo cierto del caso es que, bueno, llegó un punto donde ya le dije a Edgar que, pues, que a su discreción, cuando él considerara que tenía todos los elementos necesarios, lo hiciese. Y fue así. Unos segundos después se produce el disparo, el joven cae y nosotros inmediatamente fuimos a tomar a la señora Nancy. Claro. Ella inclusive después creía que ella estaba herida.
Claro.
Porque por el impacto que había, por el que lo que sintió con después que se le que impactó el proyectil sobre este joven, ¿no? Y bueno, inmediatamente pues la levantamos, la trasladamos a un centro hospitalario, igual que el joven, pero ya no había nada que hacer. Y inmediatamente nosotros nos retiramos del sitio y de ahí en adelante pues se encargó la PTJ en las unidades de investigación. Luego de esto es importante señalar que nosotros tuvimos que asistir, porque eso no fue un hecho que nosotros participamos y eso quedó así. La fiscalía había abierto una investigación y nosotros fuimos a declarar a un tribunal. Entonces y se presentaron todos los elementos necesarios desde el punto de vista jurídico para justificar la acción que habíamos tomado, ¿no? Y la decisión fue, bueno, que estábamos exentos de toda responsabilidad toda vez que habíamos actuado dentro de los parámetros que establece la ley.
Claro.
Así que eso no es que fue así y que eso no pasó nada. O sea, no, jurídicamente estuvo un cierre.
Había una fiscalía que acusó, y había
un tribunal que se ocupó y un juez que tomó decisión sobre todos y cada uno de nosotros. Así que ese es el caso, el famoso caso de Cuba.
Bueno, gracias. Excelente cuento, increíble, y para la historia de Venezuela. Gracias otra vez, Iván.
A la orden siempre.